las reuniones acerca del candelero. Sí, hoy vamos a ver otro aspecto relacionado con el candelero. Hace 8 días fue lo último que vimos. Vimos la parte de la caña central. Si la recuerdan, la caña central es la parte de, como la columna de la mitad, a través del cual el candelero se sostiene y se mantiene, a través del cual le da equilibrio, a través del cual tiene el soporte suficiente para mantener todo el candelero de pie. Y veíamos que esa caña central o esa centralidad, o esa espina dorsal es Cristo, es el fundamento, es el centro, es la columna de la iglesia. Si no fuera por el Señor, realmente la iglesia no se podría sostener, porque los hombres cambiamos de parecer, un día tenemos ánimo, otro día no, nuestro temperamento, los hombres morimos, pero el Señor se ha encargado de mantener a su iglesia en el transcurso del tiempo. Veamos un ejemplo en Hechos donde decía que habían unos que se habían levantado y habían levantado seguidores, pero eso había llegado a su fin después de que ellos habían muerto. Pero cuando el Señor Jesús murió y dejó a sus discípulos, se les apareció a ellos por varios días. Luego ellos quedaron con el Espíritu Santo y la palabra del Señor comenzó a propagarse y comenzaron a fundarse iglesias en diferentes lugares. Y así fue creciendo el Evangelio hasta que nosotros hoy lo tenemos, porque el Señor se ha encargado de hacer que permanezca y que no se pierda. Sí, porque Él ha sido la columna central, el que lo sostiene y el que lo mantiene. Esa es la caña central. Ahora vimos varios pasajes que hablan de eso, que Cristo es el fundamento, que es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia, que la iglesia son las piedras vivas que somos nosotros, y como piedras vivas estamos siendo formados. Vamos a continuar hoy con otro aspecto, vamos a ir ahí a Éxodo 25, en Éxodo 25 donde se describe el candelero y donde vamos a ver otro aspecto que tiene que ver con ese candelero. Éxodo 25, desde el 31. Leámoslo. Éxodo 25, desde el 31. Dice, fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés cuando tenía que hacer el tabernáculo y donde le definió cada uno de los elementos del tabernáculo. Aquí dice, hará además un candelero de oro puro, labrado a martillo, será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores, serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Voy a dejarlo solo hasta ahí. Ahí menciona varios aspectos que ya hemos estudiado. Ese es un modelo que he traído y que lo utilizamos como referencia. Pero ahí comienza diciendo que se hace el candelero de oro puro. Ese aspecto ya lo hemos estudiado. Dice que todo es labrado a martillo de una sola pieza. También lo hemos estudiado. Que hace referencia a que el martillo es la palabra del Señor perfeccionando y moldeando el candelero que es la iglesia local. El oro puro habla de la naturaleza divina de Dios que debe estar en la iglesia. Habíamos estudiado que el pie es la base donde se coloca, que hace referencia al lugar donde está el candelero, la ciudad, la localidad, donde se ha puesto la iglesia, donde están los creyentes. Y la caña central es el brazo de la mitad, ¿sí? Es el brazo que le da estabilidad, que le da equilibrio, que lo sostiene y que lo mantiene firme. Vamos a estudiar hoy otro aspecto que hace referencia a los brazos del candelero. Si leemos ahí con detalle, dice en el 31. Dice, elaborado a martillo será el candelero, su pie, su caña, su... Luego habla, copas, manzanas y flores serán de lo mismo. Y en el 32 dice, y saldrán 6 brazos de sus lados. O sea, está la caña central y tiene 6 brazos. ¿Cómo están esos brazos? tres brazos del candelero hacia un lado, tres hacia un lado, y los otros tres hacia el otro lado. O sea que la caña está en la mitad y los brazos salen tres para un lado y tres para el otro. Y sobre esos brazos, en el 33 dice, tres copas en flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. O sea, sobre cada brazo, tres copas, una manzana y una flor. Y luego dice, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salen del candelero. O sea, antes de irnos a meter a lo que representan las copas, las flores y las manzanas, pues vamos a ver primero de qué se tratan los brazos, que es lo que vamos a estudiar hoy. Sí, es una caña central, la caña central no se toma como brazo, porque dice que sobre la caña salen tres hacia un lado y tres hacia el otro, o sea, son seis brazos en total. Entonces está Cristo en la mitad, que es la caña central, y los brazos, son seis brazos. Vamos a ver de qué se trata el aspecto de los brazos dentro del candelero. Recuerden que el candelero habla de la iglesia en la localidad, de una iglesia donde están los creyentes, la asamblea de Cristo que está ubicada en un lugar. A eso nos referimos al candelero, ¿sí? Entonces, los brazos son seis y la caña central es una sola, que al completar la caña central, pues diríamos que hay siete, porque en total son siete lámparas. Más adelante ahí en Éxodo habla de que sobre cada uno de estos iba una lámpara. Y sobre esto se ponía aceite y sobre estos alumbraban. En total eran siete lámparas, pero era una la caña central y las otras eran los seis brazos, ¿sí? Entonces en la Biblia el número seis hace referencia al hombre o hace referencia a la humanidad, porque en el sexto día fue cuando Dios creó al hombre, fue cuando creó a Adán y a Eva. Entonces el seis hace referencia a la humanidad o al hombre o a nosotros, ¿sí? Y el siete en la Biblia hace referencia a un trabajo que está completo, que no tiene, le hace falta nada, algo que está pleno o algo que está perfecto, que lo define de manera completa, el número siete. Porque Dios hizo la creación en siete días, por ejemplo. O siete son las fiestas solemnes. Entonces esas siete fiestas hablan de la obra de Cristo de manera completa. Entonces, el número siete muestra que el Señor es completo o muestra su obra completa. O por ejemplo, cuando fueron a dar las vueltas a Jericó, cuando iban a derrumbar los muros, ¿cuántas vueltas le dieron? Fueron siete vueltas, ¿sí? Entonces en la Biblia aparecen varios ejemplos en donde el número siete se muestra plenitud o muestra que algo está completo, como cuando Dios le dio el sueño a Faraón acerca de las vacas gordas y las vacas flacas. Fueron siete vacas gordas y siete vacas flacas, o las siete espigas, que le mostraban que iba a haber hambre en la tierra o que iba a haber abundancia. O sea, el 7 muestra algo completo. Por ejemplo, 7 son los colores del arco iris, y si se mezclan todos, pues generan el color blanco, que es el color de la luz del Señor. Por eso dice que en su trono hay como un arco iris, porque eso está mostrando la plenitud del Señor, ¿sí? Entonces, el número 7 habla de la plenitud, de Dios completo, que nada le hace falta. Y el 6 habla del hombre, de la humanidad. O sea que son seis brazos en el candelero y esos brazos hablan de nosotros, habla de la humanidad, del hombre. Pero esos brazos no están incompletos porque los completa la caña central. O sea, con la caña central terminan siendo siete lamparitas, siete mechas que van a estar alumbrando con aceite. Si fueran solo seis, pues serían, representarían únicamente al hombre. Pero eso está mostrando que aparte del hombre, el hombre requiere de alguien más para estar completo o pleno. Y ese alguien más es Cristo, que es la caña central. O sea, el hombre solo es seis, o sea, es la humanidad. Pero resulta que aparece en toda la mitad la caña central y con la caña central quedan siete lamparitas. O sea, que eso está mostrando, primer aspecto, es que el hombre en sí mismo es incompleto y que el hombre en sí mismo le hace falta algo. Eso que le hace falta es Cristo, porque es la caña central, es el, por decir, la séptima lámpara, ¿sí? Ahí en el candelero. O sea, el hombre no puede encontrar su plenitud si no es en Cristo. De lo contrario, va a estar incompleto. Entonces, nos está mostrando, en primer aspecto, es que la realización o la plenitud o el que complementa al hombre es Cristo. Ese es un primer aspecto que está mostrando ahí. Por eso, él es el La caña central es la medida del candelero, o sea, es la medida nuestra, la medida del varón perfecto. Por eso dice la Biblia en Efesios que hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Hay una medida a la cual los brazos deben llegar o deben sujetarse. No pueden ir más allá ni antes, sino que los brazos toman esa medida como referencia. Entonces, ese es un primer aspecto, y es que el hombre en sí mismo, la iglesia en sí misma no es nada, sino está Cristo. O sea, si el hombre solo se reúne, pues hace una asamblea, hace un club, hace una organización, pero debe estar Cristo en medio. Debe ser Cristo la séptima lamparita o el que complemente, el que nos dé plenitud, el que nos llene, el que está en medio de la iglesia. Imagínense el candelero sin la caña central. Serían unos brazos sueltos, pero requieren una caña central que lo sostenga y que le dé firmeza. Si la caña central no está, pues realmente no es un candelero. Son brazos sueltos que podrían alumbrar, podrían hacer algo, pero no es un candelero. O sea, se requiere que haya una caña central que complemente a esos brazos para que esté completo y esté lleno. Por eso la Biblia dice en Colosenses que nosotros estamos completos en Cristo, ¿sí? Vosotros estáis completos en Cristo, o sea que es lo que al hombre le hace falta o requiere, Cristo lo suministra o lo da. Eso es un primer aspecto. Pero hay otros aspectos relacionados con el brazo. Entonces vamos a ir viendo en la Biblia, vamos a ver, por ejemplo, que los brazos del candelero forman el cuerpo del candelero, ¿sí? Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, Cristo solito es la caña central, pero requiere unos brazos para formar el candelero. Ese es el cuerpo de la iglesia, o ese es el cuerpo de Cristo, por decirlo así. Vámonos en la Biblia, porque siendo muchos brazos, seis brazos, siendo hombres, pues realmente somos un solo cuerpo. Vamos a verlo en Efesios, vamos a ver varios pasajes. Vamos a ir a Efesios en el capítulo 1. Efesios en el capítulo 1, leámoslos del 22. Efesios 1, 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. Viene hablando de Cristo. Efesios 1, 22: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, que lo llena en todo. O sea que un primer aspecto es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Así como el candelero, los brazos forman el cuerpo del candelero. O sea que el candelero no puede ser solo caña central, el candelero necesita de brazos. Si no, sería una columna ahí en pie, pero requiere de unos brazos que le den la forma al candelero. Pero el candelero tampoco puede ser solo brazos, necesita de la caña central. Por eso aquí dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la que lo expresa, la que lo contiene, la que vive a través de él. Y mire que es un solo cuerpo, no son varios cuerpos, ni son varias cabezas. Hay una única cabeza que es Cristo. Y hay un único cuerpo que es la iglesia, pero ese cuerpo puede tener varios miembros. Aunque sean varios miembros, siguen siendo un solo cuerpo, no son varios cuerpos. Mirémoslo también en Corintios, porque en Corintios lo habla. Corintios en el capítulo 12. Está ahí antes de Efesios. Antes de Efesios está Gálatas y antes de Gálatas está Segunda de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios en el capítulo 12. Primera de Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno, o sea, es un solo cuerpo, la iglesia es un solo candelero, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, o sea, dentro de ese cuerpo hay muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, hay un solo cuerpo, pero ese cuerpo tiene muchos miembros. Con que seamos muchos miembros nosotros no quiere decir que seamos varios cuerpos, somos uno solo. Y ese cuerpo es la iglesia y esa cabeza de ese cuerpo es Cristo. No hay otra cabeza y no quiere decir que como seamos miembros unos diferentes de los otros, entonces nos vayamos a dividir, porque somos un solo cuerpo, ¿sí? La única cabeza es el Señor. No hay otra división, sino que el cuerpo es la iglesia. Así como en el candelero hay una caña central y los miembros hacen parte de esa caña, que es la que le da el cuerpo al candelero, pero es uno solo. Puede ser que los miembros sean diferentes, sí, son diferentes, y cada uno tenga funciones, dones diferentes, pero eso no quiere decir que se dividen o que son contrarios o que tienen competencia entre ellos, sino que hacen parte del mismo cuerpo. Como cuando cogemos el pan, es un solo pan, lo partimos, y eso habla de que es un solo cuerpo, pero está siendo partido para los miembros del cuerpo. Por eso somos y decimos que tomamos un solo pan, que es el Señor, siendo suministrado a todos nosotros. Pero no con eso estamos diciendo que son varios señores ni varios cuerpos, es solamente uno, ¿sí? Así como en el candelero todo es una sola pieza, unido, todo es una sola pieza, porque no son varios candeleros, es un solo candelero en cada localidad. Asimismo pasa con el Señor, hay un solo cuerpo y los miembros de la iglesia o de ese cuerpo son los creyentes, somos nosotros. Cada uno de nosotros es miembro de ese cuerpo. Miremos otro pasaje en Romanos. Romanos está antes de Primera de Corintios. En el capítulo 12. Romanos 12. Desde el versículo 4. Estos pasajes están relacionados, vienen hablando de que los brazos son el cuerpo del candelero, así como los miembros son el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Miren Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Está haciendo referencia al cuerpo biológico. Mi cuerpo tiene muchos miembros, los ojos, los oídos, las manos, pero no todos tienen la misma función, sin embargo hacen parte del mismo cuerpo. Entonces está comparando y mire lo que dice en el 5, así nosotros, o sea que se está refiriendo a los creyentes, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí ven? ¿Por qué decimos que somos miembros los unos de los otros? Porque todos pertenecemos al mismo cuerpo, no, el cuerpo no está dividido. Sí, yo puedo tener mi mano hace una función, mi otra mano hace la otra, los ojos, pero todos hacen parte del mismo cuerpo. Y los miembros de ese cuerpo, aquí lo dice en el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros. O sea, los miembros son las creyentes de ese cuerpo. Porque lastimosamente se enseña que los miembros del cuerpo pueden ser organizaciones, o pueden ser ministerios, o pueden ser dones, por decirlo de alguna forma. Sí, porque se abren denominaciones, o sea, en organizaciones cristianas alrededor de una persona o de un don o de algo, y yo he escuchado, porque a mí me lo han dicho, que ellos son un miembro, como si toda la organización fuera el miembro. Entonces le justifican a uno, y a mí me decían, es que nosotros somos un miembro, todos, y tenemos la función, es esta, pero resulta que la Biblia dice que los miembros son los creyentes, no la estructura organizacional. Los miembros somos nosotros, los unos de los otros, somos miembros del mismo cuerpo. Así como en el candelero es una sola caña central y todos pegados a esa caña. Los miembros son los creyentes, no las denominaciones, ni los nombres, ni los ministerios, ni los dones, son los creyentes. Que en esos creyentes hay dones, hay ministerios, hay encargos del Señor, pero todos conviven en el mismo cuerpo. No se dividen ni se separan a raíz de eso, bíblicamente hablando. Que en la realidad pase otra cosa, pasa, pero bíblicamente hablando es un solo cuerpo y en ese mismo cuerpo están los miembros, que son los creyentes, y sobre los miembros hay dones, hay ministerios, hay lo que el Señor haya dado a la iglesia para edificación de la iglesia, pero no por eso bíblicamente se deberían separar o dividir, siguen siendo uno solo, ¿sí? Entonces ese es un primer aspecto de los brazos son el cuerpo del candelero, así como los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Hay otro aspecto y es, ¿de qué están hechos los brazos del candelero? Según lo que hemos leído, de oro puro. El material que hay en los brazos del candelero es el mismo material de la caña central, es el mismo material del pie, todo es el mismo material. Porque lo que leemos ahora era que la instrucción era que él se hiciera de oro puro, todo de una pieza labrado a martillo. O sea que lo que hay en los brazos, el material de los brazos, es el mismo material de la caña central. ¿Qué querrá decir eso para nosotros? Que somos uno en Cristo. O sea, que lo que es el material con el que el Señor está pulido o está hecho, que es su divinidad, que es su naturaleza, que es lo que Dios ha puesto en él, eso mismo es lo que él está suministrando a los miembros de la iglesia. O sea, lo que el Señor hizo en él, lo que él ganó, su presencia, su Espíritu Santo, él viene a habitar en los miembros de la iglesia y somos hechos del mismo material. O sea, que la iglesia está hecha, es de Cristo, del material que hay en él. Por eso cuando estudiamos el caso de Adán y Eva, que fue la primera de las tipologías que vimos de Cristo en la iglesia, veamos de dónde salió Eva. Eva sale de una costilla de Adán. O sea que Eva tiene la naturaleza de Adán. Eva no fue formada del polvo de la tierra como el caso de Adán. O sea que Eva, que es una figura de la iglesia, ella fue formada a partir de una costilla de Adán, de la naturaleza de Adán. O sea, ¿qué hay en Eva? Todo lo su ser, todo lo que es Eva, provino de Adán. Eso nos muestra que la iglesia, todo lo que hay en la iglesia, toda la naturaleza de la iglesia, debe provenir de Cristo, de nada diferente, de Él, de lo que Él ha hecho y ganado por nosotros. Por eso entonces, en los brazos del candelero, los brazos están unidos a Él, pero son también hechos de oro puro, labrados también a martillo. O sea que, así como en la caña central elaborada a martillo, los brazos también. Por eso hemos leído en la Biblia, seguramente ustedes lo han leído, vamos a ver unos pasajes, cuando dice que a nosotros se nos ha concedido padecer de los padecimientos de Cristo, porque Él está siendo labrado, Él fue labrado a martillo, pero los brazos también lo son. Pero asimismo, como sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él, porque así como Él es tratado Él, la iglesia va a ser tratada, dice que nosotros también vamos a resucitar con Él, y que nuestro cuerpo también será glorificado en uno semejante al cuerpo de Él. Entonces la iglesia tiene que tener el mismo material en los brazos que tiene la caña central, que es el oro puro labrado a martillo. Entonces veamos unos pasajes referentes a eso. En Gálatas 2, Gálatas está ahí después de Segunda de Corintios, Gálatas 2:20. Miren este, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes que que el creyente ahora ya no está viviendo solo? El creyente ha sido crucificado con Cristo inicialmente. O sea, lo que fue cierto en Cristo es cierto en mí. Y asimismo, como fue crucificado en Cristo, así también recibió vida en la resurrección de Cristo. Esa vida se refiere al Espíritu Santo viniendo a vivir en nosotros y dándonos de su vida en nuestro interior. No que nosotros hayamos resucitado de los muertos en el aspecto físico, eso todavía no ha pasado. Sucede que cuando Cristo ascendió, nos envió a su Espíritu Santo, y los que creen en Él y los que se han identificado con Él en su muerte, pues vienen y reciben ese Espíritu Santo que les da vida. Por eso decimos que el material de los brazos es el mismo material de la caña central, porque lo que es cierto en Cristo, lo que es cierto en Él, viene a ser cierto en mí, porque estoy recibiendo su Espíritu Santo en mí, porque estoy creyendo en Él. Entonces, hay muchos pasajes. No los vamos a leer que hablan que así como Cristo padeció, nosotros vamos a padecer. Pero también hablan que así como Cristo fue glorificado, vamos a ser glorificados. Que así como Cristo resucitó de los muertos, vamos a resucitar de los muertos. Porque el mismo material de los brazos es el mismo material de la caña central. No es nada diferente. Y eso nos tiene que ayudar a nosotros o estar muy atentos, porque todo lo diferente tiene que ser purificado y tiene que ser tratado, que fue lo primero que vimos. Todo nuestro temperamento, nuestra forma de ser, lo que no nos gusta, todo lo que choca con lo que es del Señor, tiene que ser purificado. El oro, para poder ser moldeado, tiene que ser sometido a altas temperaturas. Y cuando es sometido a altas temperaturas, todas las impurezas son quemadas o son quitadas. Y ahí sí puede ser elaborado, moldeado, para darle forma a ese candelero. O sea que eso nos habla a nosotros de Cristo viviendo en nosotros y Él expresando su vida a través de los miembros de la iglesia. ¿Sí? Nada diferente, porque es el mismo material que hay en Él, es el material que hay en los miembros de la iglesia. Leamos otro pasaje relacionado con esto en Romanos. Romanos está antes de Gálatas está Corintios, y antes de Corintios está Romanos. En el capítulo 6, Romanos 6, desde el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ahí está diciendo, con Cristo, cuando uno decide bautizarse, cuando uno cree en Él, y uno dice, sí, yo creo en el Señor Jesús, el paso que yo doy es bautizarme. Y bautizarme es identificarme con Él y decir, lo que es cierto en Cristo y lo que le pasó a Él, es cierto ahora en mí por la fe, porque así lo creo. Entonces dice, con Cristo, los que se bautizan en su muerte. O sea, estoy diciendo, muero lo que yo soy hoy sin Cristo, muero mi viejo hombre, muero lo que yo era, con Cristo, cuando yo voy a las aguas y bajo las aguas y soy bautizado, es como si allí quedara sepultado eso viejo. Por eso dice que en el bautismo soy sepultado con Cristo, muero ahí. Y luego dice, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. O sea que cuando yo salgo de las aguas, yo estoy diciendo, ahora vive alguien diferente en mí, que es Cristo con su Espíritu Santo viviendo en mi interior. No quiere decir que el bautizarse pase eso ahí. Eso ya pasó antes, es un testimonio que uno da en el momento de bautizarse. Cuando yo digo en mi interior, yo me identifico con Cristo en su muerte, y allí muero yo, bueno, mi viejo hombre, y ahora vivo porque el Espíritu Santo vive en mí, yo siento que en mí hay una nueva vida, entonces yo decido ir a bautizarme como testimonio de lo que pasó en mi interior. No que en el momento del bautismo se vaya a pasar eso, no. Es un testimonio de lo que yo estoy dando, de lo que pasó antes en mí, porque me estoy identificando con Cristo. Por eso el brazo tiene el mismo material de la caña central, se identifica en el mismo material, la misma naturaleza está en nosotros. O sea, es el mismo Cristo que ascendió y que nos envió su Espíritu Santo, es el que está hoy viviendo en medio de nosotros. Ese es el mismo, ¿sí? ¿Qué está haciendo en nosotros? Pues nos está puliendo, nos está perfeccionando, está quitando todo lo que no es de Él para que en la iglesia se vea lo que es de Él. Se vea ese oro puro en los brazos del candelero. ¿Se me hago entender? Al final en Apocalipsis, la iglesia es diáfana como el cristal, o sea, transparente, para que no se vea la iglesia, sino que se vea lo que está detrás de ella o la que lo ilumina, que es el Señor Jesús. Pero por ahora, pues estamos siendo pulidos y formados en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestro diario vivir, para que el material del Señor, su Espíritu Santo, sea reflejado en cada uno de esos miembros, ¿sí? Ese es otro aspecto de los brazos. Hay otro aspecto, y es que los brazos van unos hacia un lado, van otros hacia otro lado, pero todos finalmente terminan unidos a la caña central. Y eso nos habla de que el Señor nos ha redimido de las diferencias que puedan haber en nosotros como hombres, ¿sí? Si bien en la historia parece que a la mujer se le ha discriminado, o a los esclavos, o a los de color, o a los ricos con los pobres, en Cristo Jesús eso ha sido abolido, ha sido quitado. Porque en la caña central todos los miembros se encuentran ahí, no hay diferencias, ¿sí? En la caña central los miembros que están a un lado vienen a unirse en Cristo. O sea que en Cristo Jesús No podemos hablar de clases sociales o decir que hay unos más que el otro, porque él nos ha redimido de esas diferencias que el hombre mismo ha establecido. Ese es otro aspecto que habla los brazos y la caña central pegada ahí. Mirémoslo en la Biblia. Ahí en Efesios. Efesios en el capítulo 2. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Pero ahora, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, mire que es la caña central. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahí se está refiriendo a los gentiles que no eran el pueblo de Israel, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, sea de los judíos y de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, en la caña central, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sí ven? O sea, las diferencias que habían antes, en este caso, está refiriendo a los judíos y a los gentiles, que no podían estar juntos porque unos eran judíos y otros eran gentiles, que si querían servir a Dios tenían que volverse judíos. Esas diferencias, aquí está diciendo, fueron abolidas y quedaron crucificadas en la cruz. Dice, los que estaban antes lejos, que eran los gentiles, pues ahora los acercó en Cristo. Y en su muerte y en su crucifixión, él lo que está formando ahora es un nuevo hombre, un nuevo cuerpo, un solo cuerpo, como le está diciendo acá, pero en Cristo. De ambos pueblos está siendo uno, que ahora es la iglesia. O sea que con la caña central y los miembros pegados a esa caña central, podemos decir que hay un solo cuerpo y que esos miembros son la iglesia. Independiente si es judío o independiente si es gentil, independiente si es hombre o si es mujer, si es rico o pobre, si uno es de izquierda o si el otro es de derecha, si uno le gusta el fútbol o no le gusta, independiente del carácter, porque en la iglesia pueden haber hermanos más extrovertidos que otros, o que hablen más que otros, o unos más callados, o unos que tengan habilidad para una cosa y otros no. Independiente de eso, es un solo cuerpo, una sola caña central. Y sobre ella todos los miembros pegados. Miren que aquí hay algo muy bonito y es que los miembros toman equilibrios en la caña central. Pueden haber un miembro en la caña central que se vaya a un extremo, sea extremista en un aspecto, pero la caña central está en la mitad y le da el equilibrio para que él no se vaya a un extremo. Puede ser que a este lado estén los que son gracia, 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 pero a este lado están los que no, la ley, la ley, la ley. El que da el equilibrio es el Señor. Ambos miembros están pegados a la caña. No se pueden despreciar, ni se pueden dejar ir, ni se pueden abandonar ni sacar del cuerpo. Pero el equilibrio lo da el Señor. Los ricos, los pobres, puede ser que el hombre lo que haga es dividir y separarlos, que porque se incomodan. No. En Cristo es un solo cuerpo. Y en Cristo no puede haber diferencias porque el Señor nos redimió de toda diferencia que hubiese en medio de nosotros. Por eso nos reunimos alrededor de Él. Y por eso decimos que recibimos a todo aquel que el Señor ha recibido. Si el Señor ya le recibió es porque le ha aceptado en su cuerpo. ¿Qué debe hacer la iglesia con esos hermanos? Pues recibirles también porque hacen parte del cuerpo del Señor. ¿Sí? O sea que en Cristo las diferencias que el hombre tenga tienen que ser abolidas. En Cristo Jesús. Porque en Cristo hay un nuevo hombre que es la iglesia y nosotros miembros de ella. Miremos otro pasaje. En Gálatas. Gálatas 3, 27. Gálatas está ahí después de Efesios. Antes, perdón. Gálatas 3, 27. Leámoslo desde el 26. 3, 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Voy a leerlo desde el 26, 3:26. Si estamos ahí, Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí hago una nota, aprovechando que leemos este pasaje, porque hay gente que cree que todos los hombres son hijos de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en Juan también lo dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas y creación de él, pero no todos son hijos. Son hijos los de la fe en Cristo Jesús. Si no tienen fe en el Hijo, pues no se pueden llamar hijos, ¿sí? Entonces, para que tengamos eso claro como una nota, ahí aprovechando que leemos este pasaje. Miren el 27. Porque todos los que habéis sido bautizados con Cristo, entonces recuerden lo que vemos ahora, que cuando yo me bautizo en Cristo, me bautizo en su muerte, pero también me bautizo en su resurrección. Todos los que habéis sido bautizados con Cristo, de Cristo, estáis revestidos, haciendo referencia al material que deben tener los miembros del candelero. O sea, los miembros de la iglesia debemos estar revestidos de Cristo. Por eso el brazo es de oro también. Y en el 28, y ya no hay judío ni griego. O sea, el Señor nos redime esas diferencias. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miren cómo ahí aparecen varios aspectos de que estamos estudiando. Ya no hay diferencias entre nosotros. Pueden que hayan diferencias, pero esas diferencias se dan por nuestro carácter o por nuestra naturaleza humana que aún está siendo perfeccionada. Como hace 8 días decíamos, cuando hay dos piedras que se están tocando, se rozan y generan chispas. Pero en el Señor ya no hay diferencia. Yo no puedo decir que no es mi hermano, porque si el Señor ya le recibió, pues para mí es mi hermano y debo recibirle también. Eso sí, tenemos que tener claro que es aquellos que el Señor haya recibido, no aquellos que se dicen ser hermanos porque sí, sino que el Señor les haya recibido y que tengan en su centro a Cristo. Porque recuerden que la caña central es Cristo. Entonces el Señor nos saca de esas diferencias. El Señor nos da equilibrio. Si hay hermanos que se van para un lado, que les gusta hacer ciertas cosas o ciertas doctrinas, pues el Señor nos tiene que dar equilibrio, sino dejarnos ir a ese extremo, sino traernos a la centralidad de Él. Por eso debemos estar pegados a Él. Por eso los miembros son todos diferentes, los miembros de su cuerpo, pero todos pegados a Él, las diferencias son redimidas y Él va dando equilibrio y Él va sosteniendo el candelero. Por eso cada miembro es particular. Hay unos miembros que son más expresivos que otros, hay unos miembros que cantan, hay otros miembros que no lo hacen, hay unos miembros que sirven en oración. O sea, cada uno tiene su función, cada uno va encontrando lo que el Señor le va colocando, pero todos están pegados a Él y todos vemos que en Él formamos el cuerpo, su cuerpo, que es su iglesia. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, el siguiente aspecto que quería mostrarles es que uno no es miembro sin estar pegado a la caña central. O sea, el candelero toma sentido porque los miembros están pegados a la caña. Si yo tomo este brazo y lo saco, pues deja de ser candelero. No podemos formar el candelero solo con brazos o la caña sola, sino que tienen que estar pegados a esa caña central. ¿Y eso de qué nos habla? De que nosotros, como miembros del cuerpo del Señor, tenemos que estar pegados a Cristo y tenemos que estar alimentándonos continuamente de Él. Porque si no estamos pegados a Él, pues esto deja de ser iglesia, deja de tener a Cristo como fundamento, sino que se puede convertir en cualquier otra cosa. Uno cuando siempre lee en los pasajes en la Biblia, por ejemplo, en Efesios, ahí en el capítulo 1, miren lo que dice este, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice a los fieles y santos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que los creyentes que están ahí son creyentes y han nacido de nuevo en Cristo. No en nada diferente. No porque se reúnan y estén de acuerdo. No porque hayan sido afiliados a una organización, sino porque están en Cristo. O sea, están pegados al Señor, están pegados a la caña central. Entonces recuerdan lo que el Señor dijo de la vid. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. El que permanece en mí puede llevar fruto. Leámoslo, está en Juan 15. Porque eso nos habla que la iglesia sin el Señor no es nada. O sea, la iglesia sin Cristo deja de ser iglesia. Juan capítulo 15, voy a leerlo desde el versículo 1. Y aquí estamos haciendo referencia a que los brazos del candelero tienen que estar pegados a la caña central. No se puede ser candelero con un brazo suelto, sino que los brazos deben ser una sola pieza con la caña central. Leamos este 15 desde el versículo 1. Son palabras de Jesucristo. Dijo: yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, las ramitas, que en mí, o sea, en la vid, no lleva fruta, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, o sea, el pámpano debe permanecer en la vid. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, ahí está haciendo referencia a que en este caso los pámpanos de la planta de la vid tienen que estar pegados a él, porque pegados a él van comiendo de la savia, se van nutriendo, pegados a él el labrador los va limpiando, que es el padre, y en la medida que estén alimentándose de la savia o de la vid que es Cristo, pues van a ir a dar fruto, pero separados de él, nada pueden hacer. Asimismo pasa en el candelero, los brazos del candelero tienen que estar sujetos a la caña central, pegados a él, porque separados de la caña central, pues no pueden hacer nada, no pueden dar fruto, pueden hacer cualquier cosa menos del Señor. Por eso toca que cada uno de nosotros, que es un brazo ahí pegado, que es un miembro del cuerpo, tiene que estar pegado al Señor. Tiene que comer de él, tiene que alimentarse de él, porque separado de él, nada podemos hacer. Sigámoslo leyendo ahí en el 5, porque aquí es cuando el Señor aclara. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, hay un principio muy importante que el Señor lo dijo cuando habló de la vid, pero que también aparece en el candelero. Y es que los brazos deben de estar pegados a la caña central. Si no están pegados a la caña central, no son parte del candelero. Se salen, pierden su sentido. Asimismo, como los creyentes, nosotros debemos estar pegados al Señor. Debemos conocerle a Él. Cada uno de nosotros debe ir en su intimidad a buscar al Señor, buscar su palabra, orar, leer, pedirle que se revele en nuestra vida, que nos llene con su espíritu. Cada uno lo tiene que hacer. Yo no puedo hacerlo por ninguno de otros, por ningún hermano. Es algo personal que cada uno debe hacerlo. Por eso el Señor decía que los pámpanos éramos nosotros y que Él es la vid y que nosotros debemos alimentarnos de Él para llevar fruto. Fuera de él, perdemos la vida. O sea, una rama que se sale del árbol, ¿qué pasa? Pues ya no puede nutrirse, ya no puede alimentarse, ya no puede dar fruto por sí misma. Asimismo nos sucede a nosotros. Si no estamos pegados al Señor, entonces terminamos perdiendo la vida, o terminamos perdiendo aquel que nos suministra la vida, ¿sí? Podemos unirnos y formar cualquier cosa, formar un club, formar un grupo social, pero la vida está en el Señor Jesús. y a través de él es que los miembros son nutridos y a través de él se da fruto, nada diferente, ¿sí? Y por último, hay último aspecto que yo quiero resaltar, y es que los brazos del candelero estamos viendo que son los creyentes. Ahora, ¿en dónde se encuentra un brazo con el otro? Se encuentra en la caña central. O sea, un brazo que está a este lado se va a encontrar con el otro brazo a través de la caña central. ¿Sí me hago entender? O sea, los creyentes somos nosotros, nos vamos a encontrar unos a otros, nos conocemos unos a otros, podemos tener comunión unos a otros. O sea, yo puedo, este brazo puede saber que existe este otro brazo, pero a través de la caña central, o sea, a través de Cristo. O sea, los creyentes nos podemos reunir, tener comunión, los creyentes podemos estar juntos, es porque nos vemos a través del Señor. Sí, porque nosotros nos miramos en lo natural, ¿qué tenemos en común en lo natural? O sea, ¿qué hay en común en nosotros para reunirnos una tarde y sentarnos juntos a hablar? El Señor Jesús. De resto, ¿qué más podríamos tener en natural? Algunos hacemos cosas parecidas, tenemos profesiones parecidas, o nos gusta ver ciertas cosas parecidas, películas, salir a hacer deporte. Pero eso es en lo natural. ¿Pero por qué nos reunimos? Es porque hay una centralidad a través de la cual todos estamos apuntando. Y es a Cristo. Y a través de esa centralidad, de esa caña central, el brazo que está a un lado puede venir y encontrarse con el otro, en Cristo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ven la diferencia con respecto a las demás asambleas o lo que hablábamos de la palabra iglesia, que se refiere a una asamblea de personas? Pueden haber organizaciones que se dediquen a fundaciones culturales que les guste el cine. Ellos se reúnen alrededor del cine y la gente viene alrededor del cine. Pueden haber organizaciones que les guste el deporte y van alrededor del deporte. Pero ¿cuál es la característica de la iglesia de Cristo? Que se reúne alrededor de Cristo. Y él, como caña central, todos los brazos van siendo colocados y se van conociendo unos con los otros, pero a través de Cristo. Si hay algo diferente o si nos conocemos por algo diferente, eso debe ser tratado. Y en lo natural el Señor debe tratar con eso. Por eso a veces nos puede costar mucho tratar con personas que no son de Cristo, como relacionarnos con ellos, tener cierta confianza, como llegar a alcanzar cierta amistad, porque a través del Señor es que podemos vernos y relacionarnos y tener comunión. Quiero mostrarles un versículo que habla de eso en 2 Corintios 5, para que terminemos acá. Segunda de Corintios 5, voy a leerlo desde el 14. Dice así, 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y miren este que es el que quiero enfatizar, de manera que nosotros, a los creyentes, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiero enfatizar en el punto que dice que a nadie conocemos según la carne. O sea, en el candelero está la caña central y un brazo está pegado acá y el otro brazo está acá. Y para que estos dos brazos se puedan conocer o saber uno del otro, tienen que pasar por en medio de la caña central, que es Cristo. O sea, que este brazo vea al otro es a través de Cristo. O sea, yo no conozco a mi hermano. Si lo conocí en lo natural sin Cristo, pues el Señor lo ha permitido así. Pero en la iglesia, cuando nos conocemos unos a otros, nos debemos conocer alrededor de la persona de Cristo. Yo veo en mi hermano lo que Cristo está haciendo en él, así como él ve en mí lo que Cristo está haciendo en mí. Es un proceso que él está llevando a cabo. Puede ser que en unos haya avanzado más que en otros, pero somos hermanos y el Señor está trabajando en cada uno. Lo que cada uno hubiese sido antes, pues eso era del pasado cuando no teníamos a Cristo, ¿sí? Por eso ahora el brazo del candelero es de oro, porque ahora tiene al Señor en él y el Señor está siendo perfeccionado en él. Por eso mi hermano lo conozco a través de Cristo. Por eso nos podemos reunir, porque nos reunimos alrededor de Cristo. Si no fuese así, entonces no habría forma de reunirnos, porque tenemos diferentes edades, diferentes gustos, diferentes temperamentos, a cada uno le gusta hacer algo diferente. Pero cuando nos reunimos alrededor de Cristo, cabemos todos en la misma mesa y el Señor ha quitado las diferencias como leíamos ahora. Y los miembros se conocen unos a otros a través de Cristo, no según la carne, no lo que cada uno hacía antes, sino lo que ahora es en Cristo, es una nueva criatura. Ha recibido del Señor su vida, ha recibido del Señor perdón, ha muerto con Él en la cruz y también ha recibido el Espíritu Santo. Ahora es un hermano que ha sido injertado en el candelero, así como en Romanos dice que nosotros hemos sido injertados en el olivo natural. O sea, antes no éramos, no pertenecíamos a ese olivo natural, éramos olivo silvestre. El olivo natural hace referencia al pueblo de Israel que Dios escogió para Él desde el principio. Pero a raíz de que el Evangelio se ha expandido, y de la dureza del pueblo de Israel, pues ha venido un pueblo, que somos los gentiles, los que no éramos de Israel, y ahora hemos venido a ser injertados ahí en ese árbol. ¿Sí me hago entender? Pero eso es porque Cristo vive en nosotros. O sea, podemos relacionarnos y tener comunión alrededor de Cristo. Los brazos se pueden encontrar y verse unos a otros alrededor de Cristo. Cuando no esté Cristo en medio, entonces vemos que pasan problemas, diferencias. Es que usted hizo, no hizo, es que era así, no era así. O sea, es la naturaleza humana metida en medio de nosotros, como pasaba en Corinto. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cristo. Diferencias entre ellos. Pero cuando tenemos claro que le pertenecemos al Señor y todos pegados a Él, nos podemos ver unos a otros, tener comunión alrededor de la persona de Cristo, ¿sí? Entonces, esos aspectos hablan es de los brazos del candelero. Y los brazos del candelero son los creyentes, es el hombre. Lo siguiente que vamos a estudiar luego es lo que sucede en cada brazo, porque vimos que en cada brazo hay manzanas, hay copas, pasan varias cosas ahí, flor de almendro. Esos aspectos hablan de diferentes frutos o diferentes obras que Dios hace a través de los miembros del cuerpo, que da en él. ¿Sí? Ya le pertenecen a él y ya todos están incluidos en él. Pero en esos miembros se van dando unos frutos, se van dando unas evidencias de lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Amén.